¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, para acompañar en el libro de Esdras? Y viene siendo la última parte de historia en la Biblia, o sea, Génesis y hasta realmente hasta el libro de Esther, todo eso es historia. Pero vamos a estudiar Esdras porque, como hemos venido estudiando en Jeremías y en Ezequiel y en Daniel, y viendo la situación en Israel y Judá antes del cautiverio y exilio en Babilonia, el tiempo durante exilio en Babilonia y ahora el fin del exilio, el fin del cautiverio, y cuando ya son libres para regresar, y qué sucede cuando lo hacen. Entonces, en Esdras, para entender algo de lo significante que es el libro de Esdras, al parecer fue Esdras el que instituyó el sistema durante el cautiverio, durante ese dos generaciones en Babilonia y Persia, instituyó el sistema de sinagogas para que en las diferentes comunidades, ya muy dispersos en un imperio muy grande, pero aún así no estaban, o sea, cada familia aparte, sino en comunidades. Y empezaron, sinagoga es una forma, es simplemente un lugar de asamblea. Sabían que no tenían el altar, no tenían el templo, no tenían el sacerdocio, estaba como suspendido, porque si no hay altar, no hay sacerdocio, si no hay templo y demás. Entonces, durante ese tiempo, para conservar, y lo logró, conservaron así su identidad y también la promesa de Dios. Entonces, los que permanecieron en eso, desde niños, era la escuela a donde iban los niños, y por ejemplo, empezaron a enseñarles el abecedario para poder leer las escrituras. Entonces, trazaban con miel las letras. Entonces el niño aprendía a, eso es homeschool, entonces el niño aprendía a decir el sonido, el nombre, el sonido de la letra y trazarlo y probar la miel con su boca, porque tu palabra es más dulce que la miel. Entonces, y con eso está ocupando, eso es la forma didáctica de homeschool, estás ocupando el niño completo, hasta su paladar, todo eso, está mirando, está tocando, está saboreando, está oyendo el sonido y repitiéndolo. Y de hecho, el Salmo 119 es hecho en estrofas, y cada estrofa, cada renglón empieza con la misma letra y va recorriendo todo el abecedario en hebreo. Por eso, si te has fijado en el Salmo 119, empieza Aleph, que es alfa o A, Bet, que es beta o B. Entonces, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, y así va todo el abecedario. Entonces, los niños, no te importa, ¿verdad? Vamos a Esdras. Entonces, pero Esdras fue un hombre muy usado por Dios en su nación, pero en una forma no tan espléndida. Inicialmente no tan así como si fuera profeta o visiones tan tremendas como Ezequiel o Daniel, pero realmente él puso las bases para que una nación en exilio siguiera siendo una nación en exilio y no fueran asimilados. Entonces, la contraparte de eso en el libro de Esdras y Nehemías son los samaritanos, que cuando los asirios conquistaron el reino del norte, transportaron a los de Israel a diferentes lugares remotos en el imperio asirio. Entonces, había judíos viviendo, en Babilonia, quizás cuando Babilonia conquistó Jerusalén. Pero muchos de ellos probablemente durante, porque fue más largo el tiempo, y nunca Dios dijo a ese pueblo, yo los voy a traer de los cuatro vientos, yo los reúno, yo los pongo aquí en donde mi nombre es invocado. Entonces fue muy duro el cautiverio y la dispersión de los de Israel en ese tiempo, y prácticamente fueron asimilados. Quizás cuando llegaron los demás en el cautiverio, algunos dijeron, mi abuelo vino de la ciudad, tal ciudad, entonces fueron integrados, pero era muy difícil. Entonces yo creo que Esdras se dio cuenta de lo que era la amenaza y el riesgo en eso. Y era intencional de Babilonia decir, no, pues el único reino importante en el mundo es Babilonia. Y te acuerdas de Nabucodonosor y todo lo que pasó. Entonces todos necesitan pensar como Babilonia, hablar como Babilonia, vivir como Babilonia y creer en los dioses de Babilonia. Pero Persia hizo algo diferente. No, cada nación con sus dioses y su forma de pensar y forma de creer. Muy liberal, muy permisivo en eso, pero reconociendo igual aporten, que cada nación aporte de su talento, de su habilidad, de su arte, etcétera, cada nación debe aportar para la gloria y fortaleza de Persia. Entonces fue muy diferente y en eso entra Ciro. Ahora, Ciro fue profetizado por Isaías más de 100 años antes. Vamos, ya que estás en Ciro, sin perder tu lugar, ahora vamos después de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, y llegas a Isaías. Y en Isaías hay diferentes partes. Isaías tiene que decir desde el principio, y eso fue mucho antes del cautiverio, tenía que decir Jerusalén va a ser destruida, esta gente va a ser dispersada y yo voy a mostrar misericordia. Entonces la mayor parte de Isaías, ya desde la mitad hacia el final, es Dios diciendo esto y esto y esto es lo que haré al final. Por eso cuando llegas a Isaías 53 está hablando del sacrificio del Redentor y pero en a la mitad de Isaías 42 entonces empieza a hablar de diferentes formas y dices, ¿qué es esto? Entonces en Isaías 42, y para los del tiempo de Isaías era muy difícil entender de qué estaría hablando. Y hay cosas que son tan directas y obvias ahora acerca de Jesucristo, pero les cuesta entenderlo porque entonces pues la regamos por no creer en él. Pero en Isaías 42, aquí está hablando mi siervo, entonces ellos están entendiendo, okay, sí, y mira, pero está hablando de Jesús. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Entonces eso es profético acerca de Jesús, que una sola vez alzó a la multitud su voz en Juan 7, diciendo, si alguno tiene sed. El resto del tiempo estaba hablando a multitudes que vinieran a él, pero él como que no se promovía y no se publicaba. Entonces, aquí está hablando de eso, pero entonces a veces ellos están, bueno, pero entonces, ok, esto va a ser el Mesías. Entonces, vas en toda esta parte, como a la mitad de Isaías, empieza como a hablar de mi siervo, y no temas Jacob, y no temas Israel. Y Jehová es tu redentor, Isaías 43, entonces yo soy el único. Si ves en versículo 14, Isaías 43, 14, así dice Jehová, redentor vuestro, el santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Entonces, todo esto está lejos de suceder. En tiempo de Isaías, si te acuerdas, él y el rey Ezequías se enfrentan que la ciudad de Jerusalén está rodeada por los asirios. Babilonia no contaba como amenaza militar o político ni nada. Entonces, si te acuerdas también, Ezequías recibe embajadores de parte de Babilonia. El padre de Nabucodonosor entonces va a ver, pues, porque una tremenda victoria hubo sobre los asirios. Entonces manda embajadores de Babilonia a Jerusalén, quizás para ver, bueno, y cómo lo hicieron. porque después Babilonia destruye a Siria. Entonces todo eso está pasando, pero eso es más de 100 años antes que nazca Ciro. Entonces, y es interesante, la leyenda, y eso nada que ver con la Biblia, es entre los de Persia, que él se metió en un río que pasaba en una cueva, que a veces había oráculos ahí. Entonces entra y escucha una voz que dice: te llamarás Ciro, que realmente Kurosh era su nombre, pero decimos Ciro porque los griegos no sabían hablar persa. Entonces, pero te llama, eso no era su nombre. Entonces lo pone cuando él ya es rey y con los medos y los persas conquistan Babilonia. Él toma ese nombre, Ciro, y era un nombre profético. Antes que él naciera ya era profetizado. Y al parecer Daniel le influyó cuando le mostró eso, como Alejandro Magno, cuando llegó a Jerusalén conquistando, le mostraron lo que del libro de Daniel hablaba de Grecia, y dice: tú eres él, y eso es lo que estás haciendo. Entonces no hizo nada y les dejó ser autónomos en Jerusalén, entonces quedaron separados de Persia en lo que él seguía, Alejandro seguía conquistando. Bueno, eso es uno, pero otro es Ciro. Entonces tenemos que pensar, ¿será que cuando se levanta un líder, un gobernante muy importante, muy influyente a nivel mundial, o puede ser nada más regional, que Dios tenga hasta su nombre pensado y sabe lo que va a hacer? El rey Josías, que es en el principio del libro de Jeremías, él fue profetizado y fueron más de 300 años antes que él naciera. Un profeta profetiza al altar en el norte, en el reino del norte, un altar y los profetas de Baal, y dice, habla al altar y dice: sobre ti, altar, quemarán los huesos de los sacerdotes de Baal. Y para que sepan que Dios me envió, este altar se va a romper, y se rompió. O sea, yo que tú, igual todos nosotros diríamos, pues yo no voy a servir más a Baal, porque nomás viene y dice, y para que sepan que Dios me mandó, pum, se quebra el altar. Entonces 300, y dice, y un niño va a nacer y se llamará Josías, y él vendrá a hacer esto, quemar los huesos de estos sacerdotes de Baal sobre este altar. Entonces, en su celo por limpiar toda la tierra de idolatría, fue a lo que había sido territorio de Israel, ya en cautiverio, ya deshabitado, y los futuros samaritanos viviendo ahí. Entonces llega y empieza a profanar las tumbas alrededor de los altares de Baal, profanar las tumbas de los sacerdotes de Baal. Entonces está por abrir una tumba y dice el pueblo, no debes abrir esa tumba. ¿Por qué? Dice, esa es la tumba de un profeta que habló de ti y que dijo que tú ibas a venir y te llamarías Josías y vendrías a hacer todo lo que estás haciendo. Imagínate ser Josías y decir, ¿qué? O sea, yo pensando que es mi creatividad, mi iniciativa, mi gran idea de venir a hacer eso, pero Dios simplemente está diciendo, sí, hazlo, que venga a tu corazón. Entonces, ¿te acuerdas cómo Pablo habla a Timoteo? Dice, acuérdate de las palabras proféticas que dieron sobre ti, para que tú puedas también hacer la buena milicia. Entonces es una, para que tú armes, lo que está diciendo en griego es para que armes tu estrategia de acuerdo con lo que Dios habló de ti antemano. Entonces piensa en eso, ¿no? Lo que Josías, lo que hasta David, lo que el mismo Jesús. Entonces tú dices, pero yo no soy importante. No, entonces no mereces toda una cueva con sonido cuadrifónico o algo así como en los cines, y una voz diciendo, Ciro será tu nombre y tú conquistarás. O sea, sí, porque no eres el rey Ciro, ni eres el rey Josías. Simplemente eres tú. Pero Dios ha hablado en su palabra cosas específicas de antemano acerca de ti. Entonces hay que tomar en cuenta. Entonces, todo esto acerca de Ciro, Isaías hablando y cosas que él decía sucedieron, entonces guardaron el libro de Isaías. Entonces, piensa cómo sucede cuando Daniel ve, Persia viene y conquista Babilonia. Y él ya vio la visión y la interpretación y todo eso lo que va a suceder. Entonces, él muy fácilmente le puede decir a Ciro, un profeta de nuestro pueblo hace 100 años habló de ti. ¿Y qué más dijo? Dijo que ibas a dejar ir libre en mi pueblo. Tienes que, o sea, cuando está la puerta abierta, usa la oportunidad. Entonces piensa en lo que, por qué Dios mantuvo a Daniel tan cerca al trono durante tantas dinastías y gobiernos y régimen y todo lo que había, y con todas las intrigas políticas que había, cómo Dios le mantuvo ahí como consejero y hasta para evangelizar al rey Nabucodonosor. Entonces, nomás pensando en eso, regresamos a Esdras y necesitamos entonces tomar en cuenta y decir, bueno, ¿dónde Dios me ha puesto a mí? No para que tú andes queriendo ser influyente, porque a veces nomás somos manipuladores con eso. Pero reconocer, Dios me ha puesto en un lugar para que con mis ojos abiertos y mis oídos atentos, yo esté orando, que pueda yo ver y enterarme lo que está sucediendo, que yo esté avisado, que yo esté en alerta y que yo pueda estar, número uno, en intercesión. Acuérdate lo que pasa con Daniel. Está estudiando el libro de Jeremías y se da cuenta que los 70 años están por terminar. Y lo primero que hace es que ora por su nación porque ellos no estaban atentos. Y algo sucede. Vamos a leer en capítulo 1 de Esdras, en ese lapso, cuando Daniel está orando hasta el decreto de Ciro, algo sucede en un buen número de personas. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Cómo la ves desde ahí? Ahora, dirías, pues Ciro era un pagano. Exacto. Entonces, él está viendo el Jehová, el Dios de los cielos. Lo que ellos tenían como paganos es esto. El Dios Altísimo, el Dios viviente, el Dios que no mora en templos hechos con mano, okay. Y casi todos los pueblos de la tierra han tenido eso como parte de su mitología, okay. Los nórdicos, los egipcios, los de Babilonia, etcétera. Entonces, que hay un Dios altísimo, los griegos, el Dios no conocido. Pero lo que ellos tenían también es que sus servidores son como el sol, la luna, el mar, los elementos, y hay dioses también regionales, como gobernadores, diputados, senadores, caciques de todo tipo y rango. Entonces, por eso los lugares altos eran importantes y los israelitas lo adoptaron. El mismo Abraham buscaba lugares altos para ofrecer sus holocaustos. ¿Por qué? Pues como con un celular, mejor señal, mejor cobertura. Y hasta la fecha, cuando tú vas viajando por México, vas a pasar por lugares de llanura y vas a ver un cerrito a la distancia, con una iglesita encima. Probablemente eso es lo que en el Medio Oriente llaman un tel, que realmente hay otra estructura o ruinas debajo de eso, y es un cerro artificial, un montículo, y han construido una iglesita y ahora es San Ildefonso o Santa Cecilia o algo así, ya está, o sea, ya plantaron otra bandera, es otro régimen, pero en la mentalidad de la gente normalmente es esto, sí, pero es ahí. Entonces inculcan que cuando pasas frente hay que santiguarse, entonces, o sea, es y siempre hay una orientación hacia los lugares altos. Okay, entonces cuando tú estás pensando en Ciro, dices, entonces Ciro era creyente, era como Abraham, no, era un pagano como Nabucodonosor, pero algo le pasa. Cuando él escucha una voz en la cueva, y las cosas que dijo acerca de él empiezan a suceder. Entonces dice, y luego cuando alguien le habló de Jehová, el Dios de los cielos, él ya está conectando los puntos y él se ve como un hombre de destino y está cumpliendo un destino. Y podemos decir, bueno, entonces era o no era creyente. Pues tú pregúntale al rato si algún día lo ves. Pero los judíos tienen a Ciro como un justo entre los gentiles, así los llaman. Un gentil que hizo tanto bien al pueblo de Israel que lo tienen ellos como justo. Entonces, quién sabe cómo Dios le tiene, pero pues ahí está, un personaje muy interesante. Entonces dice, él me ha mandado que le edifique casa, que yo lo patrocine. Me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Dios, a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Es ese Dios, por decir, la cual está en Jerusalén. Porque el hecho de hacer casa para su Dios, él está diciendo, bueno, ellos adoran al Dios de los cielos, pero igual lo hacen en un templo y lo hacen con un altar. Entonces tienes que ver eso. Por eso te frustras como cristiano cuando algunas cosas otro dice, pues, pero tú eres igual. Ustedes creen lo mismo que yo. Y hasta todos somos hijos de Dios. Y eso es parecido el día de hoy a lo que en todas las épocas ha existido. Entonces, él es el Dios, es ese Dios, el Dios de Israel. Pero es también el Dios de los cielos. Los filisteos adoraban un dios del mar, porque del mar conquistaron en las costas de Palestina. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y levitas. Cuando se dividió el reino, los levitas y sacerdotes que vivían en el reino del norte, había ciudades levíticas por todo el territorio, muchos se pasaron a Judá y empezaron a radicarse en Judá o en Jerusalén, porque su razón de ser era el templo, y al separar Jeroboam, el reino del norte, pues ya no estaban sirviendo a Jehová. Aunque hace los becerros de oro en Dan y todo eso, ya no estaban sirviendo a Jehová. Entonces, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ahora, eso es importante porque eso es precursor. Esta frase es precursor a un avivamiento. Y en el transcurso del libro de Esdras, y lo puedes cotejar con Nehemías, hay un avivamiento. Hay algo que sucedió en tiempos de Ezequías y sucedió de nuevo en tiempo de Josías, y sucede ahora, dos generaciones después, sucede en tiempos de Esdras. Y cuando llegamos ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que trajo. Pero lo que necesitamos ver eso es el trasfondo histórico, es juicio de Dios sobre la nación. Eso es parte. Eso es el trasfondo oscuro que Dios está usando. Y una nación en humillación y quebranto. ¿Okay? Entonces, no, pues ya sabes a dónde estoy tirando. Entonces ve tú si México no está aproximándose a algo así. Entonces, con eso, el juicio de Dios y humillación y quebranto y voces proféticas durante ese tiempo, y ahora cuando ya se está acercando el tiempo de avivamiento, igual Dios está despertando el espíritu de algunos y empiezan a tomar riesgos. Estaban muy bien en Persia los judíos. Y muchos decidieron mejor quedarse. Algunos estaban mandando a distancia su ayuda, o sea, seguían prosperando en Persia y mandando ayuda, como hoy sucede en Israel. Hay judíos en todo el mundo que mandan ayuda a Israel. y ha podido Israel por eso florecer y prosperar. Pero pensando en eso otra vez, algunos dicen, no, yo voy a arriesgar todo, yo me levanto y voy a dejar esta comodidad, voy a dejar la rutina, voy a dejar de hacer las cosas que desde mi abuelo hemos hecho y ahora vamos a embarcar en un viaje. Algo muy diferente. Entonces, eso es otro paso. Y durante ese tiempo, y vamos a poder cotejar, hay otras voces proféticas que están amonestando, exhortando y animando al pueblo también. Entonces, eso es tremendo, dice, a todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces, cuando tú estás orando por México, ora por eso, que Dios despierte el espíritu de su pueblo, no de tus vecinos, de su pueblo. Es donde tiene que empezar a suceder. Y cómo se nota eso es que se levantan y empiezan a emprender cosas que no se han hecho en memoria de muchos, y que hay cierto riesgo y hay una pérdida también de comodidad. Entonces empieza una rededicación y una consagración en el pueblo de los judíos. Versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Entonces, por ejemplo, a Daniel no le tocó ir. A Nehemías, él llegó, pero después. Entonces, vemos, algunos tenían cargos, algunos no podían, algunos Dios despertó su ánimo y se quedaron, porque entonces ellos tenían influencia y tenían prosperidad para igual apoyar. Entonces, pero ve cómo Dios, cuando es de Dios esto, empieza a coordinarse. Y mientras Esdras había establecido un sistema de escuelas y lugares de reunión donde la lectura y la exposición de las escrituras, recordando, cantando los salmos del cautiverio junto a los ríos de Babilonia, colgamos nuestras arpas y nuestros captores nos pidieron canciones de nuestra tierra. Entonces, cuando dice Jerusalén, si yo me olvido de ti, que mi mano derecha pierda su destreza. Entonces, esos lamentos que hicieron en exilio y recordando también, me alegré cuando me decían, vamos a la casa de Jehová, Jerusalén, nuestros pies estuvieron en tus atrios. Entonces, todos estos salmos, piensa en eso, que ya van de regreso. Sus abuelos salieron cautivos y los nietos están regresando ya adultos a la tierra de sus padres. Muchos de estos que regresan no nacieron en Judá, nacieron en cautiverio. Y tú y yo tenemos algo en común con ellos. Somos pueblo en exilio y nacimos en cautiverio. Entonces Dios despierta nuestro espíritu y nos levantamos, hacemos maletas. Y decimos, nos vamos, no somos de aquí. Entonces, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Aún las copas y demás vasos que Belsasar estaba usando en su banquete cuando Persia conquistó la ciudad de Babilonia esa noche. Entonces todo eso ya se va a volver a Jerusalén y se va a volver a consagrar. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbasar, príncipe de Judá. Entonces dice, ahora vas a ver Sesbasar y luego vas a ver Zorobabel. Ahora es muy probable, como Daniel tenía un nombre babilónico, y Ciro tenía su nombre de su mamá y su papá, pero tenía su nombre real, o sea, su nombre de trono. Entonces, es muy probable que Sesbasar es el nombre babilónico o persa de Zorobabel. Y es interesante porque Sesbasar significa alegría en cautiverio, en aflicción, y Zorobabel significa tiene que ver con lo de cautiverio y Dios. Entonces, bueno, Entonces, hay razones en el transcurso de leer eso. Cuando se menciona Sesbazar, vas a decir, no pueden haber dos que son este. Pero es Zorobabel su nombre porque él aparece en la genealogía de Jesús. Y lo puedes leer en Mateo capítulo 1. Entonces, Zorobabel nace en cautiverio y es el príncipe de Judá, pero no es precisamente el gobernador de la provincia de Judá. Interesante arreglo político, ya que eres parte de un imperio. Entonces, los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. ¿Por qué? Porque él es el heredero del rey que fue a cautiverio. Si te acuerdas de Jeconías, que fue a cautiverio, entonces Nabucodonosor puso a su tío para ser el rey ahora, pero era un títere de Babilonia, Sedequías. Entonces, Sedequías muere en cautiverio, ciego, le sacó los ojos y Nabucodonosor mató a los hijos de Sedequías. Pero la línea real realmente de Josías y a su hijo, aquí está Zorobabel. Entonces, su papá también murió en cautiverio. Pero al final de Jeremías, si te acuerdas, lo sacó de la cárcel y lo puso en un trono con los demás reyes que habían sido conquistados y le dio honor. Entonces, interesante lo que está pasando. Puede ser que por eso mismo que Daniel tuvo que ver que pues ya es tiempo de quitar la humillación. No sabemos, pero la conjetura es válida. Entonces, esta es la cuenta de ellos, todo el oro y demás. 30 tazones de oro, 1,000 tazones de plata, 29 cuchillos especiales para degollar, órale, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1,000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron de cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Y luego da toda una lista de los que fueron primero. Y otra vez, eso es una propuesta, pero piensa en esto. En Malaquías, que es un profeta después de Esdras, pero en el tiempo de la restauración, igual los que escucharon y hablaron entre sí y se hizo un libro. Entonces igual hubo un registro de los que hicieron un acuerdo ante Dios y entre sí de guardar el pacto. Pero ¿no te gustaría poder decir? Uno de mis antepasados fue uno de estos, esta lista de atrevidos que dijeron, ya es tiempo, hay que hacerlo. Dios le dijo a Daniel que el pueblo que conoce su Dios hará proezas en los últimos tiempos. Entonces, piensa en eso. O sea, ¿dónde quedaríamos nuestros nombres? ¿En qué lista de pasajeros, por decir? Pasajeros con destino a Jerusalén, sírvanse a abordar. Entonces van los grupos subiendo al avión, grupo 3, de fila tal a tal. Entonces ya están los nombres y los boletos ya está, y todo el registro ya está programado, y Dios ya sabía hasta cómo se iba a llamar Zorobabel, quién iba a ser el nieto del sumo sacerdote que fue ejecutado por Nabucodonosor, y cómo se llama su nieto que ahora va de regreso. Entonces piensa, eso es un momento histórico, poder decir, el tiempo ha llegado, lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hizo. Y también lo que Dios dijo que iba a hacer, lo volvió a hacer. Ya vamos nosotros de regreso a nuestra tierra. Entonces, nosotros ya tenemos cuántas cosas que Dios dijo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Y ya está la lista. Y al tercer día resucitaré. Y sus discípulos no lo creían, pero nosotros ya lo creemos. Entonces, ¿en qué lista aparecemos? Bueno, aparte del libro de vida del Cordero, ¿en qué lista aparecemos? Que estos son los de Semilla Cuernavaca, que Dios despertó su espíritu y se levantaron, y pues tenemos que ver qué dice la historia después. cuando Dios despertó nuestro espíritu. Entonces, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, ese sumo sacerdote, Nehemías, no es el Nehemías del libro de Nehemías, Seraías, Reelías, Relaías, Mardoqueo, no es el Mardoqueo de Esther, sino otro, Bilsán, Mispar, Bigvai, de aquí no tomas nombres para tus hijos, ni los hijos de tus hijos, busca por otro lado. Mispar, Bigvai, Reum, Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Entonces va diciendo, esas son las casas de los padres, como dice, los jefes de las casas paternas. Entonces va diciendo quiénes son y quiénes son. Y es una lista interesante. Los dice, por ejemplo, muchos de esos son lugares más bien ciudades y no padres, sino entonces, por ejemplo, dice versículo 23, los varones de Anatot. Eso era la ciudad levítica de donde era Jeremías. Los hijos de Kiriat Jearim, entonces eso igual era una ciudad, Beerot, una ciudad, lugar de pozos. Entonces va dando las sumas y la cuenta de quiénes son los puros hombres, jefes de casa entre esta multitud, y nomás está contando los hombres. Entonces con ellos van sus esposas y sus hijos, pero es el registro. Y algo más sucede aquí, menciona los como oficios especiales, versículo 40, los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Jesúa era nieto de Seraías, el que fue sumo sacerdote, el que sacan del templo con algunos de los nobles de Jerusalén y los ejecutaron junto con los hijos de Sedequías en la llanura de Jordán. Entonces, Jesúa es su nieto, es Yahshua o Jesús. Órale. Entonces piensa, ese es un nombre que ya existía cuando nace Jesús, muy importante. Y los cantores, los hijos de Asaf, 128. Entonces nosotros aquí, los hijos de los porteros, tendríamos aquí los hijos del primer equipo de estacionamiento y luego el segundo equipo. ¿Cuántos equipos de estacionamiento hay? Seis, pues ahí están entonces cada uno y su turno de servir. Cuando van a ser Juan el Bautista, podemos nosotros casi decir con mucha seguridad cuándo nació Jesús, porque el turno de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, como sacerdote, nos dice Lucas qué turno era. Entonces podríamos decir cuántas semanas él estaría llevando a cabo su turno en Jerusalén para que el ángel Gabriel lo visite. Luego termina su turno, y igual puede seguirlo en calendario, regresa y Elizabeth, su esposa, queda embarazada en su vejez. Entonces, con eso, en esos días también Gabriel va con María y le da el anuncio de que ella va a tener un bebé también. Entonces, con eso puedes decir cuándo le tocaría y cuándo iría naciendo Juan el Bautista, 6 meses antes de Jesús, y nacería como en junio, Juan el Bautista, 6 meses antes de Jesús. El turno de Zacarías terminaría como en septiembre. Más ve pensando. Pero como toda la vida nos han dicho que es invento de la Iglesia Católica y de Babilonia, y que hasta López Obrador está ahí o algo, entonces no, es pura conspiración que Navidad era en diciembre, pero ya hemos visto razones desde el cuidado de ovejas y otras de por qué diciembre no está fuera de lugar. Entonces, pero el que quiere ver moros con tranchete, pues los va a ver, aunque eches insecticida, los va a ver. Entonces, vemos aquí, estos siguen en exilio, Dos generaciones después, cada uno sabe, nosotros somos los hijos de los porteros, los que cuidaban la entrada en la zona del templo. Somos los cantores, los hijos de Asaf. Entonces, ¿pero sabían las canciones? Un pueblo que tiene una promesa y está en exilio va ensayando y preparando las canciones para cuando termine su exilio. ¿Okay? Por eso nosotros en la cena del Señor, cada vez que hacemos esto, anunciamos la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine nuestro exilio, hasta que Él venga. ¿Okay? Entonces esas son las cosas para saber quiénes somos, dónde estamos, para dónde vamos y también hasta a qué distancia está. Entonces los hijos de los porteros, y van mencionando los nombres, versículo 43, los sirvientes del templo, y va diciendo los nombres. Los hijos de los siervos de Salomón, interesante, versículo 55, va diciendo todos los nombres especiales de todo lo que, y cada quien sabría quiénes son, y dicen presente. Versículo 58, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Hay muchos más que se quedaron en Persia. Pero si tú vas a ir en un viaje peligroso para un proyecto largo, que quizás tú no veas el fin de ese proyecto durante tu vida, quieres ir con otros, aunque sean pocos, quieres ir con otros cuyo espíritu ha sido despertado por Dios, ¿no? Y no nada más con mirones y van a tomar selfies. Cuando lees el libro de Nehemías, estaban viviendo peligrosos tiempos y necesitas que tú, el que está cuidando tu espalda mientras tú estás colocando piedras en el muro, tú quieres que él sea un hombre cuyo espíritu Dios ha despertado. Y que él teme a Dios y él espera a Dios y ha recibido una promesa y tiene una esperanza y está caminando con esa esperanza. Entonces, otra vez, podemos ser esos hombres y esas mujeres. Entonces, algo interesante sucede. Versículo 61. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, y eso viene desde los tiempos de Josué, que Barzilai, Galadita, era un hombre que tuvo hijas, entonces para no perder su territorio, su patrimonio, hicieron una ley que él podía, sus hijas eran las patronímicas, por decir. Entonces, desde ahí era eso, pero si tu apellido es Barzilai y no Leví o Cohen, que es sacerdote, entonces no eres de los hijos de Aarón ni de Leví, pero es que sí somos sacerdotes, pero ahora nuestro apellido es Barzilai. Eso es lo que sucede cuando revuelves todo en un cautiverio y 70 años después regresan, pues ya se barajó diferente la cosa. Ahora, ¿cómo van a resolver? Pero ve lo que piensa un pueblo que su espíritu está despierto. Es muy parecido a lo que hacen justo antes, en los 10 días de la ascensión hasta el día de Pentecostés, y están en un lugar reunidos orando y esperando en Dios, y Pedro dice: ahora somos 11 y tenemos que reponer a Judas que cayó. Entonces echaron suertes. Eso es lo que va a pasar aquí. Entonces fue llamado por nombre de ellas, de las hijas de Barzilai. Estos buscaron su registro de genealogía y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. El gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas, como si fueran sacerdotes, hasta que hubiese sacerdote, o sea, un sumo sacerdote con su vestimenta, con su unción, y dice, un sacerdote para consultar con Urim y Tumim, que eran dos piedras que estaban guardadas en el efod, en un chaleco con con un bolsillo aquí, con piedras que simbolizaban cada una de las 12 tribus, y metía la mano. Entonces, cuando tú estás leyendo, cuando David inquirió o consultó a Jehová, cuando Abiatar, el sacerdote, se huye, entonces eso era de poder decir, y David dice, subiremos contra los filisteos, y mete la mano y la piedra, según el color de piedra, es sí o no. Entonces tienes que ser binario, tienes que saber programar computadoras y decir sí o no, abierto o cerrado. Entonces, ¿subiremos contra los filisteos? Sí. Y David hace otra pregunta muy inteligente. ¿Vamos a ganar? Sí. Órale, ok. Entonces, prepárense y vámonos. Entonces, David lo hacía y Dios ya no le contestaba a Saúl, si te acuerdas. Entonces va y consulta con la hechicera. Entonces, pues con eso, o sea, simplemente echando suertes, es como supieron que Saúl, es esta casa, empiezan casa de Rubén, no, casa de Judá, no, casa de Simeón, no. Entonces, por orden de todos los hijos de Israel, entonces ya que es esta tribu, tribu de Benjamín, va por las casas paternas y hasta llegar al padre de Saúl. Bueno, ¿cuántos hijos tiene el padre de Saúl? ¿Es él? No. ¿Es él? No. ¿Es él? Sí. Y así Saúl fue ungido rey. Dios tiene formas ahora en el Nuevo Testamento, no tan de echar suertes, pero interesante, ¿no? Que era en el Antiguo Testamento una forma bastante confiable, aunque a veces tediosa, para saber la voluntad de Dios. Entonces, toda la congregación, el resultado, ya están. Ok, aquí estamos, ya llegamos. Estos dicen, nosotros somos sacerdotes y están buscando en la genealogía y no aparecen. Ok, no les vamos a escupir, pero tomen asiento hasta que esto se pueda arreglar delante de Dios, porque eso resuelve todo. Otra vez, un pueblo cuyo espíritu ha sido despertado por Dios, consulta a Dios para todo. Y eso, con eso tú puedes saber, pues más o menos, ¿dónde quedas en la lista? Versículo 64. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Que para nosotros está bien, ¿no? Pues es casi, pues con eso, pues ¿qué? El Estadio Azteca, cuando todos quieren salir del partido al mismo tiempo, dices, no, esto va a ser complicado. Entonces piensa, con su ganado, con sus chiquitos y todo eso, y no todos van montados. Ve lo que dice, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Hasta ahí están las mujeres cantando. Sus caballos eran 736, entonces los caballos eran para los jefes. Sus mulas son de carga, 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Entonces los burros eran los que más cargaban, pero aún así, la mayor parte de la gente va a caminar 5 meses desde lo que ahora es Irak, y de donde se reunieron en todo Persia para salir juntos. Entonces va a ser, ¿cuál marcha de migrantes hasta Tijuana? Son muchos y es épico. Y es a través de un desierto. Entonces, ¿por qué hay que mencionar 200 cantores y cantoras? Porque con sus canciones están marcando el ritmo del camino, y probablemente cantaban los salmos de ascensos que cantaban cuando subían a Jerusalén en las fiestas solemnes. Entonces, ahí está con toda la lista: asnos, camellos, caballos y mulas. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, que no había casa, pero pues al lugar, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata, es un buen, y 100 túnicas sacerdotales de lino blanco. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. ¿Cuándo llegó el mes séptimo? Ahora, ¿por qué eso es importante y por qué en lo que pudieron establecerse algo está sucediendo? Va caminando el tiempo. El mes séptimo corresponde a fin de septiembre y durante el mes de octubre para nosotros. Y arranca, son 10 días de preparación y del día de expiación, Yom Kippur. Y entonces necesitaban poder y no podían todavía. El sumo sacerdote tiene que entrar al lugar santísimo. Pues no hay lugar santísimo, no hay tabernáculo y no hay templo. Entonces ellos llegan de su humillación y de su exilio y están destituidos de la gloria de Dios, como dicen Romanos. Entonces tienen una promesa y tienen una esperanza, pero no tienen el punto de contacto que la ley marca para ellos y Dios, que es un altar. Deja el tabernáculo, deja el arca, ni aparece en el registro. O se perdió, o lo tiene Indiana Jones, o lo escondieron, o fue fundido por Babilonia, no sabemos, pero no, como que no aparece ya y no es mencionado. Pero algo muy importante, el arca era importante durante el tiempo en el desierto y hasta establecer el reino. Y cuando David une el arca con el tabernáculo que ya estaba en Jerusalén y traen el arca, realmente el arca empieza a ser como cada vez menos importante y el altar y el sacerdocio es lo que David hizo, es que unificó el reino y puso el sacerdocio al frente y el pueblo ya venía a adorar a Dios en Jerusalén. Entonces, viendo todo eso, lo que hoy esperan en Jerusalén los judíos que creen y esperan al Mesías, no es encontrar el arca. Eso lo puede tener Indiana Jones y hacer lo que él quiere con ella. Lo que ellos están esperando es saber la colocación, la ubicación histórica del altar donde quemaban y de donde ya tomaban las cenizas de la becerra roja. Y con esas cenizas, mezclaban esas cenizas con agua y es el agua de purificación. Y con eso tenían que purificar las cosas. Entonces, con eso empiezan a purificar gente que puede ministrar. Y pueden purificar, antes de purificar con sangre, purificar un altar y los utensilios. O sea, hay todo un protocolo que están esperando y tienen todo listo menos la ubicación de ese altar. Ya saben el lugar santo donde debe estar. Entonces, según la ubicación del altar en el Monte de los Olivos, ya marca una línea recta. Y nomás necesitan identificar con eso y ya van a comenzar a construir el templo. Y ya verás lo que Ezequiel y Daniel profetizaron. Y está en nuestros tiempos eso. Entonces llega el mes séptimo y todo el pueblo se junta y viven en enramadas y viven acampando, que pobrecitos llegan y no tenían casas, acuérdate, todo estaba destruido. Entonces de por sí llegan, es la fiesta de reunión, se llama también la fiesta de trompetas, que tocan las trompetas de plata. Entonces, ahora, es una nota, si te gusta todo eso, todas las fiestas escritas por Moisés, que eso es lo que cada varón tiene que asegurar que su familia lo observe, ya ha sido cumplido. La fiesta de Pascua, Jesús es nuestra Pascua, eso ya fue cumplido. Y en Viernes Santo, en Pascua, murió y fue cumplido y el camino al lugar santo quedó abierto. Okay. En la fiesta de Pentecostés ya fue cumplido, Hechos capítulo 2. En la tercera fiesta obligatoria para todo Israel es la fiesta de tabernáculos, la fiesta de trompetas y que el día central es Yom Kippur, que ya fue cumplido. Él es la propiciación por nuestro pecado, pero la parte que falta es la reunión. Es congregar a todo el pueblo en un solo lugar. Entonces, estamos esperando, ¿qué dice Pablo? La trompeta final. Y ya después de eso ya no va a haber más fiesta de trompetas porque ya el pueblo estará reunido en un solo lugar. Entonces, interesante ver esto, que ellos lo están retomando y nosotros al fin de los tiempos viendo que no ha perdido nada de su significado y está tan así frente a nosotros. Entonces, se juntó el pueblo como un solo hombre. Ves que ya es la tercera vez que menciona eso. Unidad de espíritu. Por eso Pablo dice a los Efesios que procuremos la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y dice, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Interesante observación. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Entonces empieza, ya esto, ya la rueda empieza a andar otra vez y tienen otra vez un ciclo de ofrendas y sacrificios y tienen un altar. Cuando vas leyendo en Génesis, en la vida de Abraham, en cada punto clave en la historia de Abraham, él hace un altar. Otro punto clave es cuando habían dejado de todo, del todo a Dios en el reino del norte. Dios levanta a Elías y lo manda con los sacerdotes de Baal y dice, ok, pues ya no vamos a estar claudicando entre dos opiniones. El Dios que conteste con fuego, él sea Dios, y el pueblo está de acuerdo. Entonces está toda la mañana, están los profetas de Baal clamando y gritando, invocando y hasta cortándose, haciendo penitencias y demás, pero Baal no contesta. Entonces Elías dice, ok, pues ya se acabó su tiempo. Yo tengo que empezar a hacer esto porque a las 3 de la tarde, a la hora novena, entonces tenemos que ofrecer el holocausto de la tarde. Entonces él empieza a hacer y toma 12 piedras conforme a las 12 tribus. Entonces los israelitas ya sabían eso, pero lo habían dejado. Como muchos saben, si alguien te ayuda con la letra, puedes cantar la de las posadas. O si alguien empieza, tú no te acuerdas muy bien el Padre Nuestro, pero si alguien empieza, tú entras en las colitas de cada parte y sí, vénganos tu reino, ya, ok. Entonces ahí vas, hasta el himno nacional. Entonces ahí está, y, ok, entonces toma una piedra y lo que tenían que hacer es que si hacen un altar de piedra, no de bronce como Moisés, si es de piedra, tiene que ser piedra no labrada, porque nuestras obras no nos salvan ni nos acercan a Dios, una piedra como tal. Y tenían que hacer las piedras así en un cuadro y dejar entonces llenar esto de tierra. Porque Dios, lo que Él hace es que sacó a Adán del polvo de la tierra. Entonces el altar tiene que ser eso. Tiene que ser piedra y tierra. En su forma más básica, el altar tiene que ser ese punto de encuentro. Entonces piensa en Adán. Sabiendo, yo fui tomado de la tierra. Entonces levanta un altar de piedra y lo de en medio es tierra y sobre esto va el holocausto. Muy sencillo, muy básico, pero habla mucho acerca de quiénes somos y qué es lo que Dios, dónde Dios se encuentra con nosotros, en el fuego, en el altar. Entonces, edificaron el altar del Dios de Israel. Y si tú fueras de la tribu de Benjamín, estarías ahí una hora o dos esperando que Elías busque piedras de tamaño para ir rodando, y él solito, rodando y colocando cada piedra en orden, pero está invocando al pueblo. Entonces Rubén, primera piedra, ya la coloca. Simeón. Ok, Leví, Judá, entonces van así, Zabulón, Naftalí, Asher, Gad, entonces todos así y por fin, última piedra, Benjamín. Y todos están así, y ahora tierra, ahora leña, ahora traigan el buey. Luego 12, tinajas así de piedra, 12, porque ellos mismos habían apagado el fuego con su idolatría, entonces todo remojado con el agua, ellos siendo agua fiesta, ahora sí, entonces todo bien remojado y hasta llenaron una zanja de agua alrededor del altar. Y todos tienen que ver eso. Sin palabras, Elías está acusándoles de su infidelidad, de su necedad, de su indiferencia, y haciendo todo eso, y Dios contesta con fuego. Ok, entonces piensa, porque ahora eso es parte de su historia, y ahora Jesúa, Zorobabel, los hermanos de Zorobabel, o sea, los jefes de los sacerdotes y los descendientes de David, ellos están metiendo la mano en esto, ellos están colocando, ellos están moviendo piedra para hacer el altar. Entonces, celebraron a sí mismo fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo. Entre el tiempo que Daniel vio que su pueblo no se estaba preparando, y él oró por su nación, y este día, alguien empezó a leer el libro de Levítico, y estudiar, y prepararse. Entonces los descendientes de los sacerdotes y los cantores empiezan a afinar sus arpas, entonces empiezan a hacer, bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Entonces hay que aprender nuestro oficio como sacerdotes, los levitas tienen que tomar su lugar, el descendiente de David tiene que tomar su lugar, cantores, los porteros, todos tienen que llegar a Jerusalén a levantar esto de nuevo, y tienes que ya llegar sabiendo qué hacer. El pueblo que conoce a su Dios hará proezas. ¿Okay? Entonces, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios. Interesante, entonces están pagando a los que viven cerca, que no son judíos, pero saben trabajar eso. Porque los judíos en su exilio ya no eran albañiles, eran comerciantes en su mayor parte. Asimismo, comida, bebida, aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Entonces, el año segundo, todo esto empieza, pero están tardando, no están avanzando mucho. De su venida a la casa de Dios en Jerusalén en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Interesante. Como que, bueno, ya hicimos una inauguración, pero todos tienen que ir a sembrar y cosechar, todos tienen que seguir construyendo sus casas y todo. Entonces, después vamos a estar saltando a ver lo que dice el profeta Ageo, lo que dice el profeta Zacarías, lo que dice el profeta Malaquías, porque el proyecto de repente se detiene, de repente hay política que detiene eso, hay desánimo que detiene la obra, pero esto es un buen momento para ellos. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, ya es la cuarta vez que lo dice, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. ¿Dónde aparecerían nuestros nombres en esta lista? Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, los cantores, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno. Anota, Salmo 136, dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y luego va diciendo toda una lista de lo que Dios ha hecho a través de toda la historia de ellos. Y cada vez el pueblo responde al cantor diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, es con ese salmo. Y muchos de los sacerdotes dicen, ok, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Era un momento histórico. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Pues ahí está Jesúa, que su abuelo fue degollado, y su papá y él a cautiverio, o su papá, nada más. O sea, ve esto, o sea, es como, y los que ya eran viejos y habían regresado y querían morir en Jerusalén llorando, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro. Eso es la iglesia, señores y señoras, eso es la iglesia. Nos reunimos y Santiago dice, ¿está uno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos que oren por él. Entonces Dios nos recibe, cuando ya hay altar, nos recibe como estamos. Y podemos acercarnos a ese altar. Ese es el punto de encuentro. Entonces llegas alegre, llegas llorando, llegas hasta enfermo, pero ese es el punto de encuentro. Entonces, y no se distingue cuando todo el pueblo está en el lugar, en el momento, hay júbilo y hay llanto. Es el pueblo de Dios. Y a veces estamos, ¿cuántos tienen gozo? Y si no tienes gozo, fuera. Pero la Biblia no enseña eso. Están los que lloran y los que están con gritos de júbilo, están juntos. Y realmente, cuando ya están con todo eso, simplemente de lejos se escucha. Tenían miedo de los que les rodeaban. ¿Por qué? Porque ellos participaron en la destrucción de esto. Y ya hemos regresado. Pero vamos a seguir viendo eso después. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Y nos has dado promesas grandes y preciosas. Y cada uno de nosotros aquí esta noche, por lo menos, puede llevarse en la mano una promesa y una esperanza. Y ellos de tan lejos en tiempo y una distancia tan difícil y larga, regresaron para hacer algo más allá de sus fuerzas, pero porque tenían una promesa y una esperanza. Y fueron a hacer lo primero en primer lugar, a levantar el altar y tener un lugar y un momento donde encontrarse contigo. Señor, consérvanos en eso y danos eso mismo, un lugar y un momento para encontrarnos contigo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.